4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González en un día marcado por la tragedia en Ricote. Tres personas han fallecido en el incendio de una vivienda esta madrugada en esta localidad. La dueña de la casa, usuaria, por cierto, del servicio de teleasistencia, pulsó el botón de alarma, pero a su llegada los bomberos hallaron la casa ardiendo y los cadáveres de los tres ocupantes. A estas horas tenemos al alcalde de Ricote, al señor Rafael Guillamón. Yo se lo agradezco con nosotros. Señor Guillamón, iba a decir buenos días, pero sería una formalidad porque no son buenos días para Ricote, ¿verdad?
Efectivamente, sí, estamos consternados por lo sucedido y bueno, pues de momento están la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cieza y el equipo forense. No sé, sé que han habido tres muertos, conocemos a la familia, es una familia muy querida aquí en Ricote. Ha muerto la madre, el hijo y la pareja de la señora, ¿no? Uh-huh. Hemos hecho un decreto declarando tres días de luto oficial y de los días 10, 11 y 12 de mayo, durante los cuales la bandera oficial de Múltiple Ricote en todos los edificios municipales, donde hará a media asta. Uh-huh. Mostramos nuestras condolencias y solidaridad de este ayuntamiento a todos los vecinos de Ricote y a las familias.
Evidentemente se siguen investigando las causas. Decía yo que la mujer era usuaria, eso sí que está confirmado, del servicio de teleasistencia, pulsó el botón, pero claro, cuando llegaron los bomberos, lógicamente ya estaba la casa totalmente ardiendo. Una mujer de 88 años, usted decía, muy conocida, además por la edad, ¿no? Una mujer que a lo mejor ha estado toda su vida en el pueblo.
Exactamente, ella no es nacida en Ricote, es de madrileña, ¿no? Casada con un ricoteño que ya falleció y bueno, tiene 4 hijos.
Uh-huh. ¿Ella vivía en lo que es el centro del pueblo? ¿Dónde está el domicilio?
Justo en el centro del pueblo, que es Plaza España, es un callejón, pero es Plaza de España número 1.
Uh-huh. Y luego, evidentemente, también un poco la tragedia se acentúa si tenemos en cuenta el tema del hijo y del amigo de la familia, que son tres personas que estaban en el interior de la vivienda. Es que es terrible, ¿eh?
Sí, es terrible, terrible. Pues ya te digo que el pueblo está consternado al conocer la noticia y bueno, pues aquí estamos apoyando a la familia en todo lo que necesiten. Sí.
Pues ya para terminar, señor Guillamón, ¿qué le ha dicho la gente sobre el suceso? No sé, que esperan lógicamente a conocer las causas, los vecinos, ¿qué le comentan a usted que ha salido a Mefigur a la calle?
Mira, yo de momento no, respecto a las investigaciones, he estado hablando con la Guardia Civil y tal, pero no me han dado ninguna... porque los equipos están trabajando en el interior del domicilio.
Pues lo dicho, muchas gracias por atendernos. Seguiremos esperando poco a poco a cómo transcurra la investigación, que puede ser un poquito larga, porque en estos casos hay que ver todo. Y decir que eso, que la casa ha quedado completamente incendiada. Vamos,
totalmente, sí, no se podía hacer nada. Las puertas, todo ardido, todo, sí.
Madre mía. Pues Rafael Guillamón, un abrazo muy fuerte y de verdad, gracias por todo y por atendernos sobre todo.
Hola papá.
Hola hija, ¿qué tal la nueva clase?
Es grande y entra mucha luz. Y en ciencias hemos visto un ave preciosa. ¿Qué se cuenta la niña?
Nada, que le encanta el mar menor.
Disfruta de un 50% de descuento en actividades náuticas para escolares en marmenoraulaabierta.com. Profe, apúntame al mar menor, Región de Murcia.
24 minutos pasan de las 12. Otra de las noticias importantes de estos días tiene como apellido Totana, porque un juez investiga si una administración de lotería de esta localidad se apropió de una bonoloto premiada con 1,5 millones de euros. El instructor ha llamado a declarar como investigados a los trabajadores y la dueña del establecimiento, que descartan que se diese un premio de tantos ceros. Todo ello a raíz de la querella, la denuncia presentada por la vecina, que dice tener este premio, este décimo. Y nuestro compañero, jefe de informativos, Javier Herraiz, está precisamente con el abogado que defiende a esta vecina. Javier, cuéntanos.
Pedro López Graña lleva la defensa de esta mujer que ha presentado la querella. En primer lugar, me imagino que el despacho de López Graña ha dado total verosimilitud a la versión de esta mujer, ¿no?
Bueno, en principio, absolutamente. Pero además, la señora es una señora muy mayor. el relato que hace desde el primer momento es no solo consistente, sino absolutamente coherente. Y por otro lado, hay un dato fundamental, que existe o debería existir un registro de las consultas que ha habido de ese premio. Hay que tener en cuenta una cosa importante, Javier. El premio fue en abril de 2022, ya hace 2 años. Uh-huh. Nosotros cogimos el asunto recientemente porque la señora presentó en su momento denuncia, pero la denuncia ha estado perdida, paralizada, y nosotros buscamos que se... No, yo no tenía intención de plantear ningún tipo de intervención. Nosotros lo que deseamos es aclarar, pero como ha salido, ahora ya tengo la obligación de decir, deseamos simplemente que el juzgado acuerde las diligencias que se le han pedido, que consisten en registrar, en pedir los registros de las consultas. Queremos el registro de las consultas de la máquina de fuera de la lotería, de la máquina de dentro y otras diligencias. Es fundamental que se haga y rápido, porque, insisto, la denuncia de la señora inicial que presentó ella por sus medios se quedó paralizada. Y ahora nosotros, es cierto que la magistrada de Totana ha acordado las diligencias de declaración de las personas querelladas, se ha acordado ya y se ha practicado, pero ahora es fundamental. Los registros son los que van a permitir ver rápidamente si eso ocurrió o si la señora está equivocada, pero lo que no parece de recibo es que se retrase tanto en una petición que no sabemos si luego se perderán los registros o no estarán. Entonces, ahora nuestra reivindicación principal es que se acuerden las diligencias que hemos pedido, y en concreto la información a la entidad de Loterías y Apuestas del Estado.
Lo que parece más complicado es averiguar concretamente quién cobró ese premio.
No es tan complicado, pero antes de eso hay que averiguar si realmente, como dice la señora, verificó o consultó el premio en la máquina que hay en el mostrador de fuera de la administración de lotería. Eso sería fundamental para no darle credibilidad, sino para contrastar que efectivamente el premio lo llevó ella y lo presentó allí. Luego, si por alguna razón no funcionara o no existiera, o hubieran desaparecido por el tiempo, ya insisto, demasiado tiempo, hay que agilizar. La justicia no puede ser tan lenta, porque al final lo que hace es perjudicar a los que piden justicia, a los que merecen justicia. Luego está el tema de la máquina de dentro. Y después, subsidiariamente, a ver quién lo ha cobrado. No es tan difícil, porque la propia administración, a través de la entidad pública, los propios bancos, y hay muchos medios para saber quién lo ha cobrado. Y ese será otro tema. Pero ahora mismo la prioridad es verificar, que nos faciliten los registros.
A todo esto, Pedro, los propietarios y la empleada de la Administración de Loterías han negado que se quedaran con el premio millonario. Eso también parece claro.
Indudablemente, si lo aceptaran ya no habría pleito, claro. Ya estaría resuelto. Lo niegan, pero reconocen que hubo una controversia con la señora en abril, mayo, junio del 2022, hace ya 2 años.
Bueno, y tenemos noticias de
cuándo...
Sí, dime, no, Pedro, perdona, dime.
La señora no ha perdido la cabeza. Es una persona muy mayor, pero con una claridad de ideas brillante. Y me ibas a preguntar, yo te lo anticipo, ¿cuándo se prevé el plazo o el tiempo? Sí. Nosotros estamos esperando que la magistrada del Totana acuerde las diligencias que ya están pedidas en la querella. Pero en este caso, como en otros muchos, pero en este especialmente, es fundamental unos oficios a la administración para que se pueda verificar lo que decimos en la querella, que es lo que dice la señora desde el principio. Lo dijo en su denuncia y ahora lo vuelve a decir la querella que hemos presentado nosotros.
Muy bien, pues veremos en qué queda todo esto. Pedro López Graña, gracias.
Y hablamos, por... hablamos, Javier, de un premio que no es de poca importancia.
Sí, millón y medio.
Muy importante.
Sí, millón y medio de euros no se gana todos los días. Uh-huh. Pedro López Graña, gracias por su tiempo. Muy buenos días.
Saludos, igualmente.
Gracias, Javier. Gracias a Pedro López Graña. La verdad es que, bueno, uno se pone a pensar. Y hay veces que hay noticias que son un poco, de verdad, bueno, llamativas, cuando menos. Segundos para quedar, para llegar a las 12:30. Estás escuchando Herrera en COPE. We'll be right back.
tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir.
Pues segundos pasan de las 12:30. Claro que se pueden abrir las ventanas a la esperanza, sobre todo cuando hablamos de cáncer, porque cada vez más la investigación avanza y hay muchos cánceres que hace 20, 30 años, bueno, pues eran en ocasiones incurables en un alto porcentaje, y ahora, bueno, ese porcentaje ha bajado, se ha reducido. Eso es importantísimo. Hoy es el día de la constatación del cáncer. Usted, si ha paseado por la región y en concreto por la ciudad de Murcia, habrá visto y está viendo muchas mesas de constatación. Bueno, pues en una de ellas está nuestra querida Paloma Garrido, concretamente en las puertas del Real Casino, para hablarnos de este día tan importante. Paloma, cuéntanos.
Voluntarios, pacientes, miembros de las diferentes juntas, en definitiva la Asociación Española contra el Cáncer en la región de Murcia, sale hoy a las calles de la ciudad de Murcia, para dar a conocer esta enfermedad y para que los murcianos hagan sus aportaciones para continuar con la investigación que tanta falta hace en las enfermedades y, por supuesto, también en el cáncer. En este día tenemos la oportunidad de hablar con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Manuel Molina Boix. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntenos la importancia de este día, de esta cuestación aquí en la ciudad de Murcia.
Bueno, pues es una cuestación que se hace a nivel nacional siempre el segundo jueves del mes de mayo, y con la finalidad, pues, fundamentalmente de recaudar, pero también de sacar la imagen de la asociación y sacar la imagen de la enfermedad de cáncer, pues, para que todo el público la vea y que esté en esa línea que tenemos de desmitificarla, aparte de colaborar, desmitificarla en el sentido de que cada vez es una enfermedad que afortunadamente tiene mayor índice de curación, se va convirtiendo en muchos casos en una enfermedad crónica. Pero por el otro lado, en el en vez de la cuestión, está que hay muchos cánceres aún que no tienen un remedio y un tratamiento eficaz, y en eso es en lo que colaboramos. Colaboramos, pues, para difundir, en primer lugar, hábitos de vida saludables, con lo cual se evitarían muchas enfermedades. Después también colaborar con la investigación que es la que ha rendido mayores frutos. Y ya personalmente, a nivel local, pues, para las tareas propias de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región de Murcia, que son dar apoyo psicológico. Tenemos 8 psicólogos que se desplazan por toda la comunidad, trabajadores sociales 6 y también ayudas económicas que damos muchísimas a gente que en el momento de la enfermedad, pues, deja de trabajar, tiene necesidades económicas, tiene necesidad de reincorporarse al mercado laboral, y todo eso son fundamentalmente, aparte de, como digo, dar visibilidad a la enfermedad, pues con campañas de prevención. Esto hace que el cáncer salga a la calle y se visibilice y se tiendan, pues, a esas dos cosas, a colaborar en los aspectos sanitarios, pero también a colaborar en los aspectos preventivos, pues con hábitos de vida saludables, pues, evitar el tabaco, el alcohol, y en nuestro medio, por ejemplo, también ahora que viene es una buena oportunidad para recalcarlo, la exposición solar inmoderada, fuente de muchas enfermedades cancerosas, y un ejercicio físico moderado con alimentación. Es decir, que esos son los pilares básicos de la asociación: la prevención de la enfermedad, el apoyo psicológico y social y el apoyo a la investigación por la parte de la Junta Local de la Asociación en Murcia, que es una junta, una asociación, pues, que está muy bien implantada en toda la comunidad autónoma, porque tiene 72 juntas locales distribuidas por todo el ámbito de la comunidad, es decir, hasta en la más pequeña pedanía o en la ciudad más importante, pues hay juntas locales que se dedican como voluntarios, pues, a colaborar en los fines de la asociación.
Manuel, ¿alrededor de cuántas personas tienen cáncer en la región de Murcia?
Pues se diagnostican unas 8.000, según los últimos datos del Observatorio del Cáncer, unos 8.000 anuales, entonces, en la región de Murcia, sí. Es decir, que estamos en la media nacional, en la parte baja, y afortunadamente también en la parte de la supervivencia del cáncer, pues también Murcia es la comunidad que menos mortalidad tiene por cáncer en toda España, seguida por Almería. Entonces, en ese sentido, estamos muy bien. No somos de los que más incidencia de cáncer tiene, pero, insisto, pues en todo caso hay que matizar siempre las estadísticas, porque el cáncer son 200 enfermedades distintas y cada una con un pronóstico y una evolución diferente. Es decir, igual de cáncer es una lesión cutánea que a lo mejor con una quemadura o con una extirpación se desaparece, que un cáncer, pues, muy agresivo de otro tipo, de cualquier órgano interno o de la sangre.
En cuanto a la asociación, nos decían que cada vez la gente se anima más a ser voluntario. ¿Son muchos los voluntarios que hay en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en la región?
Sí, somos 800. Yo también soy voluntario. Es decir, yo me jubilé de médico en la Risaca hace unos años y me dediqué a esto pues, voluntariamente, pues, colaborar en la medida de nuestras posibilidades. Tenemos voluntarios que salen a la calle, como veis, en las 37 mesas. No hay problema para cubrir tantas mesas en toda la ciudad de Murcia. Todas las pedanías, hay voluntarios que colaboran también. Hay voluntarios que acuden a los hospitales. Tenemos convenios firmados para que haya voluntariado de hospitales en Santa Lucía y en el Rosell, en Cartagena, y en Murcia, en la Risaca y en el Moral del Meseguer. Y luego hay también voluntariado de gente que va al domicilio de los pacientes con cáncer, pues para darles apoyo y ayudarles en sus necesidades básicas.
Encarna, Antonio y José son voluntarios en la Asociación Española contra el Cáncer. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Desde hace cuánto sois voluntarios, Encarna?
En mi caso, 25 años.
7 años.
Yo ni me acuerdo.
Muchos años que estáis aquí siendo voluntarios, ¿por qué decidisteis serlo? ¿Cuál es la importancia de un voluntario en este tipo de asociaciones?
Pues la verdad es que se puede ayudar muchísimo, desde ser voluntario de hospital hasta ser voluntario de calle, como ahora estamos haciendo con cuestaciones y con otras cosas.
José, en esos 7 años, ¿qué es lo que has estado haciendo desde la asociación?
Pues yo he estado en la Junta Local de Cabeza de Torres, organizando actividades y cuestaciones y charlas para conocimiento de la enfermedad y ayudar a recaudar. De alguna manera, que la gente se conciencie de la importancia que luchar contra el cáncer.
Tenemos repartidas, son 45 mesas por toda Murcia. E imagínate la cantidad de voluntarios que somos hoy trabajando. Este día es muy importante.
¿Qué es lo que hacéis hoy? Cuéntanos un poco.
Pues bueno, abordar a las personas con la hucha o con datáfono, que también tenemos, y pedirle su colaboración.
Recaudar dinero es fundamental para seguir con esa investigación, ¿no?
Efectivamente, lo más importante es la investigación y la ayuda a los enfermos. Son muchos los aspectos que toca la asociación.
¿Cómo de importante es que los enfermos de cáncer formen parte de esta asociación? Porque tienen muchísimos cuidados a nivel psicológico, ¿no? A nivel de trabajadores sociales.
Muchísimo. Mira, lo primero es que ellos sepan que la asociación está para apoyarlos y ayudarles. Luego ya ellos libremente pueden hacerse socios o no hacerse socios. Nosotros lo único que pretendemos es ayudar. Ayudar desde muchos aspectos, por supuesto. Psicológico, trabajador social. Luego, si tienen alguna necesidad y se detecta a través del trabajador social o del psicólogo, ahí ya ellos ya empiezan a trabajar para cualquier tipo de ayuda. Es que se sepa que todos los servicios son gratuitos.
Exactamente.
Que eso es muy importante. Claro. Porque la gente dice, bueno, es que yo, porque al final cuando tiene una persona, imagínate, de mi edad, que no está cotizando y se pone enferma, se agrava la situación en casa. Porque no puede trabajar y porque no entra dinero. Y es más, con la enfermedad, pues igual todavía hay más gastos.
Claro, vosotros como voluntarios también estáis en contacto con los pacientes de cáncer, ¿entiendes?
A ver, ella sí está porque ella es voluntaria en la Risaca.
Yo soy voluntaria de hospital, pero luego sí que es verdad que ahí se gasta mucha gente, que luego los pasamos a los trabajadores sociales. Desde ahí los mandamos a Infocáncer, que es 900-100-036, que es el teléfono gratuito las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde ahí ya ellos los derivan a donde consideren que tiene que ser, psicólogo, trabajador social, lo que sea. Y luego desde la Junta, tanto Encarnita como yo, llevamos muchísimos años y ya nosotros no sabemos, pero la gente cuando saben que está la Junta y la Junta está muy formada, sí que entonces te piden ayuda. Y por eso la Junta está, nos damos a conocer pues como ahora, pues con las mesas de cuestación, con las marchas, con las comidas, con charlas que se hacen a través para que la gente sepa que estamos y que estamos detrás de las necesidades de cada persona.
De hecho, hace muy poquito fue la marcha solidaria en el Palmar. Como hablabais, muy importante dar visibilidad a esta enfermedad, al cáncer. Son muchos los voluntarios que se animan. Después de tantos años vosotros en la asociación, cada vez hay más gente, claro, que se anima a ayudar.
Claro que se anima, muchísima. Además, cuando hacemos, por ejemplo, la marcha del otro día, que al final fueron 1.600 personas, Estaba lloviendo, la gente lloviendo salió, que antes lo comentábamos, salía, salió, llegó, estuvieron allí y luego decían, oye, es que a mí esto me ha gustado, es que esto está bien porque es una manera de apoyar.
Toñi también es voluntaria en la asociación. Buenos días, Toñi.
Buenos días.
Bueno, en tu caso, ¿por qué decidiste introducirte en este mundo del voluntariado?
Bueno, yo a raíz de que me detectaron un cáncer de mama, entonces fue cuando realmente me metí en este mundo.
¿Hace cuánto te detectaron ese cáncer de mama?
En el 2015, 9 años.
¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, pues un poco duro, la verdad. Cuando ya te dicen que te tienen que quitar el pecho, que luego no te lo quitan, pero te ponen quimio, te ponen radio.
¿Cómo fue el momento de detección del cáncer? Porque se habla mucho de la autoexploración. No sé si en tu caso fue porque te notaste un bulto o algo extraño, cuéntanos.
Nada, a mí me tocaba a los 50 años la revisión, me llamaron a los 51 y en la asociación fueron cuando me hicieron la mamografía y me lo detectaron. Yo no me detecté nada.
Y desde entonces estás en la asociación. Cuéntanos tu experiencia porque es muy importante, ¿verdad?, para los enfermos formar parte de esta asociación que tanto ayuda a nivel psicológico, a nivel de trabajadores sociales.
Pues la verdad es que sí, porque ya a mí me metieron allí en un grupo de gimnasia activa y entonces pues allí todas tenemos lo mismo y entonces pues para nosotras es hablar con una con otra es como una terapia.
Como decía el presidente de la asociación, el cáncer sale hoy a la calle para darse a conocer, para dar a conocer la importancia de la investigación de esta enfermedad.
Gracias, Paloma, por ese reportaje con esas voces que lo dicen todo, las voces de los voluntarios. 41 minutos pasan de las 12. Escuchen esta canción, escuchen. Una canción que habla de Europa, porque hoy ya saben que es el día 9 de mayo, es el día de Europa. Y por eso, a partir de la 1:10, vamos a hacer un programa especial centrado en este día de Europa. Y es que las decisiones que se toman en Europa nos afectan a todos. También, por supuesto, a la región de Murcia, porque se habla de agricultura, se habla de agua, se habla de economía, se habla de juventud. En definitiva, de muchos asuntos importantes. Y también les recuerdo que en el horizonte están esas elecciones al Parlamento Europeo el 9 de junio. Por eso es tan importante votar. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta una localidad que es muy proeuropea, que es Alcantarilla. Y además, para hablar de una importante donación de ello, nos va a hablar nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, cada día les contamos lo más destacado a todos nuestros oyentes. Y hoy te cuento y les cuento que el Archivo Municipal de Alcantarilla ha recibido una nueva donación de 345 etiquetas antiguas de conservas. Sabes que, bueno, pues la empresa conservera es muy importante. El Archivo Histórico Municipal de Alcantarilla, como decimos, ha ampliado sus fondos recientemente gracias a una nueva donación de 345 etiquetas de 20 modelos de conservas vegetales y envoltorios de frutas de antiguas empresas de Mula, Lorquía, Barán o Alhama de Murcia. Este material, que pertenecía a las colecciones privadas de Juan González Castaño y Pedro Carrillo Azuar, está ahora a disposición de los usuarios del archivo que los quieran consultar y en el futuro pasarán a formar parte de los fondos del Museo de la Conserva de Alcantarilla. En total, el archivo de Alcantarilla cuenta con una colección de casi 15.000 etiquetas de 611 modelos diferentes. Además, no pierdo la oportunidad de recordarte que tenemos una cita, todos, pero especialmente tú y yo, en Alcantarilla este fin de semana con ese mercado. Bueno, pues que va a tener de todo con actividades paralelas y un montón de productos que nos vamos a traer para casa.
Pues claro que sí, Maite. Nos traemos esos productos a nuestra casita. Y también nos vamos a acercar ahora hasta Lorca porque vamos a hablar de una interesantísima exposición sobre las joyas de la patrona de Lorca. Tiene invitado, como siempre, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Pues me he acercado hasta el santuario de la Virgen de las Huertas para explicaros hoy, para llevaros un tema realmente interesante, porque se trata de la exposición extraordinaria Las Joyas Reales, que está organizando la Hermandad Virgen de las Huertas. Vamos a conocer detalles de esta exposición, porque tenemos con nosotros al presidente de la Hermandad, tenemos con nosotros a Pedro Millán. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, José Ángel.
Las Joyas Reales, ¿en qué consiste esa exposición, Pedro?
Pues Las Joyas Reales están enmarcadas dentro del cartel de mayo, de los mayos en honor a la Virgen de la Huerta, y consiste, pues ni más ni menos, en que el lema que tenemos desde que llegó mi junta directiva a la Hermandad de la Virgen de la Huerta, que es acercar al pueblo de Lorca a su patrona y la patrona al pueblo de Lorca. Entonces consiste en también acercar su joya, su ajuar. Le hemos puesto de nombre Las Joyas Reales, porque ¿quién es la patrona y quién es la reina de Lorca? Pues la reina de Lorca es la Virgen de la Huerta, con tanta tradición, con tanta historia. ¿Por qué reales? Pues un juego de palabras, porque ¿dónde estamos? Estamos en el paraje llamado tradicionalmente también como Los Reales. También numerosos beneficios que nos han otorgado diferentes reyes, diferentes partes de la historia de España, como puede ser, por supuesto, la llegada de la Virgen de la Huerta por parte del príncipe Alfonso, luego la donación del manto de la reina Isabel II, que va a ser una de las piezas circulares de esta exposición, y por supuesto la corona real de Santa María, la Real de la Huerta. De ahí el nombre de la exposición, y ese es el objetivo, acercar a la gente a que conozca el ajuar y las joyas de la patrona.
¿Se puede destacar alguna pieza o es el conjunto lo que sí, realmente?
El objetivo es que la gente se acerque, siempre que la gente se acerque y que conozca. Por supuesto que podemos destacar piezas, hay muchas piezas que son bienes de interés cultural, por ejemplo la corona de oro que donó el pueblo de Lorca en 1944 de la coronación, también el manto donado por la reina Isabel II en 1857, numerosas piezas a destacar, el manto de Felices, el manto de Ruy Guzmán, la custodia de plata en dorada en oro fino, que es muy un patrimonio muy importante también, la corona de Moctezuma, la que donó la familia de Moctezuma, que fue una familia que tradicional históricamente está vinculada a Santa María de las Reales de la Huerta, las diferentes casullas, que también una de las casullas son bienes de interés cultural, las espadas venidas de la Guerra de Cuba. O sea que sí, a destacar muchas cosas, pero todas son importantes. ¿Por qué? Porque pertenecen a la reina y señora de Lorca, no en sí misma, sino porque pertenecen a la que, bueno, no, lo he dicho muchas veces, no se entendería la historia de Lorca sin la Virgen de la Huerta. Pues bueno, este es un poco su patrimonio.
¿Cuándo se van a poder visitar esa exposición que arranca, sí, si mal no me equivoco, el 11 de mayo, ¿no? Este próximo sábado.
Efectivamente, el próximo sábado a partir de a las 7 y misa, a las 8 habrá un concierto de la agrupación musical del Santísimo Cristo de la Sangre, el paso encarnado, y justo después se inaugurará lo que es la exposición. Estará abierto la exposición por las tardes durante el mes de mayo, los viernes y sábados, a partir de las 5:30 de la tarde, y especialmente el día de los museos, que será hasta las 10:30, estaremos por aquí enseñando la exposición la gente de la hermandad.
Una exposición, uno de los actos, de los muchos que hay con motivo de los mayos, ¿no? En honor a la patrona.
Efectivamente, estamos en pleno mayo, ya hemos pasado el primer Rosario de la Aurora que tuvo lugar en la Plaza del Rey Sabio. Este sábado está la misa en honor a las cofradías y hermandades, y el domingo a las 7 de la mañana, el segundo Rosario y la segunda salida de la patrona, que tendrá lugar en la Alameda de la Constitución, en Las Columnas, y nos quedan dos más. Y el grande, el domingo 26, que tendrá lugar en lo que es la procesión de la patrona con los niños de Comité.
Muy bien, pues Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, José Ángel.
Gracias, José Ángel Ayala. Gracias por esa comunicación sobre esa exposición tan interesante que, si usted, amigo oyente, va a Lorca, pues evidentemente debe de visitar. Y nos queda un minuto para llegar a la 1:10, momento en el que arrancaremos un programa especial dedicado al Día de Europa que se celebra hoy, 9 de mayo. Iremos hasta la 1:30. Pero antes, les tengo que decir que hoy en general en la región los cielos van a estar muy poquito nubosos, con alguna nube, las temperaturas sin grandes cambios y máximas, ojo, que por ejemplo van a alcanzar los 26 grados aquí en Murcia, 24 en Lorca, la misma temperatura en Yecla y 26 en Caravaca la Cruz, que no está nada mal si hablamos del noroeste. Las mínimas suben un poquito en relación a ayer. Van de los 9 de mínima en Caravaca y hasta los 14 grados de temperatura mínima en Cartagena, que para una mínima no están, ya digo, tampoco nada mal en estas fechas que ya nos anuncian que nos acercamos al verano. En segundos llegamos a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Arrancamos este programa especial con Europa en el horizonte, porque Europa es muy importante en el día a día de todos nosotros, de nosotros los murcianos y de las murcianas. Se deciden cosas vitales. Nos parece que Bruselas está lejos. Pues no, está muy cerca, porque cualquier decisión, insisto, nos va a afectar en la vida cotidiana. Por eso, a lo largo de los próximos minutos vamos a tener invitados que van a hablar de diferentes cuestiones relacionadas con la Unión Europea y de asuntos, como digo, que son vitales para nuestro proyecto de vida. Hacemos un primer alto en el camino y empezamos con un invitado muy especial.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Los próximos minutos vamos a abrir una ventana a Europa con motivo del Día de Europa que se celebra hoy. Van a ser minutos en donde vamos a hablar del papel de la Unión Europea en decisiones importantes aquí en nuestra región de Murcia. Y nuestro primer invitado, lógicamente, tenía que ser el consejero de Presidencia, Portavocía y, sobre todo, Acción Exterior, en este caso, que es Marcos Ortuño. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
La primera pregunta que yo le quería trasladar, ¿qué significa realmente Europa para la región de Murcia? Porque hay gente que a lo mejor que la ve lejos, murcianos que la ven lejos. ¿Qué es Europa?
Yo diría que la región de Murcia tiene una clara vocación europeísta. Es cierto esa reflexión que haces. Hay gente que piensa pues que Europa queda muy lejos, que no nos influye en nuestro día a día, pero eso no es así. Más del 70% de las decisiones que se adoptan en Bruselas nos afectan diariamente a todos y cada uno de los ciudadanos de la región de Murcia, en temas como agricultura, como medio ambiente, como juventud. Por lo tanto, hay una incidencia directísima sobre la región de Murcia en cuanto a todo lo que se decide en Europa. Y esto para nosotros es fundamental. ¿Nuestro objetivo cuál es? El objetivo del gobierno regional yo diría que es triple, si se me permite. Por un lado, el tener una mayor y mejor participación en las políticas que se deciden en la Unión Europea, el que se nos escuche en todas esas instituciones europeas y también algo muy importante que es conseguir inversión europea para nuestro desarrollo regional. Yo creo que esto es clave, esto es fundamental y sí, y hay que reivindicar, ¿no?, la importancia que tiene Europa en el día a día de los ciudadanos de la región.
Por eso hay que aumentar también los encuentros, ¿no?, con empresas europeas, eurodiputados, etcétera, para que conozcan más Murcia y los productos de Murcia y los proyectos.
Precisamente hace unos días celebrábamos una jornada dentro de las actividades que se llevan a cabo por parte de la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia, donde contábamos con la presencia del eurodiputado Juan Ignacio Zoido, precisamente pues para que puedan conocer todas las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea los ciudadanos de la región. Es decir, yo creo que hay que acercar, insisto, todas las decisiones que se adoptan en Europa a los ciudadanos de la región y a todos los sectores que tenemos importantes, como por ejemplo la agricultura.
A nivel ya de proyectos concretos, ¿qué hace el gobierno regional, sobre todo para los jóvenes, para acercar Europa a los jóvenes murcianos?
Pues para los jóvenes, recientemente hemos convocado las becas para cursar los estudios de posgrado en el Colegio de Europa y también las de formación y prácticas que se llevan a cabo en la oficina que tenemos en Bruselas y en la dirección general que tenemos aquí en la ciudad de Murcia. Creemos que es importante apostar por la formación de nuestros jóvenes, creemos que eso nos permite llevar a Bruselas la visión y los intereses de la región y también aprovechar ese conocimiento y esa formación para el desarrollo regional de nuestra región, y entendemos que tener a jóvenes formados pues nos va a dar una mayor participación en todas las decisiones que se adoptan en Europa, y vamos a tener la oportunidad de aprovechar mejor las oportunidades que ofrece Bruselas a regiones como la nuestra, que apuestan por esos valores europeos y que apuestan por la integración.
Se está fomentando el europeísmo, entiendo, también a nivel de la región de Murcia en diferentes aspectos.
Sí, otro aspecto reseñable es que hemos incrementado el presupuesto, hemos multiplicado por 3 en concreto el presupuesto que destinamos a nuestros ayuntamientos para fomentar su participación en proyectos europeos. En concreto, hemos pasado de 50.000 a 150.000 euros. Queremos que los ayuntamientos puedan acceder con una mayor facilidad a esos proyectos que pueden financiarse con cargo a fondos europeos. Queremos dar además prioridad a los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que tienen, pues en teoría, menos medios y menos posibilidades, y de esta manera pues el gobierno regional de Fernando López Mira apuesta por ese municipalismo, apuesta también por la internacionalización de nuestros municipios y trata de dar más facilidades a los ayuntamientos de la región para que puedan acceder a fondos con los que poder llevar a cabo proyectos importantes en sus respectivas localidades.
Por eso, consejero, es tan importante el tema de las elecciones al Parlamento Europeo. Ahí nos jugamos mucho, ¿eh?
Ahí nos jugamos mucho. Vuelvo al principio de la entrevista, donde hay gente que puede pensar que esto de Europa nos queda muy lejos y que no nos influye, pero, insisto, más del 70% de las decisiones que se adoptan allí nos afectan aquí en temas capitales para la región, como agricultura, como agua, como medio ambiente, y, por tanto, ahora que se renuevan pues los distintos organismos de las instituciones europeas, tenemos, lógicamente, que participar en estas elecciones que ciertamente son muy, muy importantes.
Usted, por su contacto con eurodiputados y demás, ¿cómo nos ven a los murcianos desde Europa? ¿Qué le han dicho como región?
Bueno, pues yo creo que ahí se hace una importante labor para promocionar todo lo bueno que hace la región de Murcia. Hay temas fundamentales en los que somos ejemplos, como puede ser, por ejemplo, la reutilización de aguas, el uso eficiente que hacemos de un recurso tan vital para nosotros como es el agua. Yo creo que en ese aspecto somos todo un ejemplo y eso es algo que estamos poniendo en valor. También, por supuesto, la potente industria agroalimentaria que tenemos, y también queremos focalizar ahora proyectos, o queremos focalizar en la Unión Europea proyectos que estamos o que estamos empezando a desarrollar también en materia de defensa. Quiero decir, tenemos una región que está poniéndose, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, que está desarrollando iniciativas muy interesantes, y desde luego que Europa es todo un escaparate donde poder llevar pues todos esos proyectos y todas las iniciativas que estamos llevando a cabo y que vamos a desarrollar en los próximos años.
Y esta sí que es la última. Un mensaje a todos los murcianos que nos oyen cara a esas elecciones. Evidentemente, que vayan a las urnas, ¿no?
Lógicamente, que participen, que es importante, como digo, que es fundamental el votar pues para decidir quiénes serán los representantes de la región de Murcia, de España y de los distintos miembros de la Unión Europea. Yo creo que allí, como te decía, se adoptan decisiones importantes que nos afectan a nuestro día a día y que, por supuesto, pues tenemos que ir a votar en esas elecciones porque, aunque todo, siempre se dice que todas las elecciones son importantes, estas de verdad que también lo son.
Pues Marcos Ortuño, en este caso consejero de Presidencia, portavoz y sobre todo Acción Exterior, gracias por abrir este programa especial con motivo del Día de Europa sobre Europa.
Muchísimas gracias.
Medio minuto para llegar a la una y les voy a dar un dato, cara a esas elecciones del 9 de junio. Va a haber más de 2.000 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vigilando que todo transcurra con normalidad aquí, en la región de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hacía mucho tiempo que no veíamos en el escenario empresarial español lo que hemos visto esta mañana. Ya no te cuento, en el sector bancario, donde desde hace décadas no asistíamos a una operación de espadas en alto que siempre tienen las sopas hostiles. Esta mañana la ha lanzado el BBVA al Banco Sabadell para, en el caso de prosperar, conformar el segundo mayor banco español y el tercero a nivel europeo en cuanto a capitalización bursátil. Una OPA es una oferta pública de adquisición por las acciones de la empresa sobre las que se lanza. El pero viene con el apellido hostil, porque es una oferta que se hace para quedarte con una empresa que básicamente no está de acuerdo con esa operación. Y ese pero tiene a su vez otros inconvenientes. Primero, porque no suele gustar a los reguladores, que tradicionalmente suelen echar para atrás este tipo de operaciones. Y segundo, porque no suele agradar a los accionistas de la empresa opada, que lejos de ver en esto una oportunidad, lo acaban viendo como amenaza. Pero vamos a ir por partes. Lo primero es explicar cómo hemos llegado a este punto, cómo hemos llegado hasta aquí. El BBVA ya intentó adquirir el Sabadell en 2020 y no lo consiguió. Ahora el Banco Vasco, mucho más rentable que el Sabadell, veía la oportunidad de ganar en solvencia y posiciones en banca privada. Por eso lanzó una oferta que la entidad catalana rechazó este mismo lunes y de forma, digamos, un tanto altiva. Venía a decir algo así como que la oferta, si no ridícula, sí valoraba muy por debajo lo que valía el banco. Lo normal, lo que todo el mundo esperaba, era que el BBVA mejorase su oferta, pero tras el rechazo del Sabadell, ha empleado aquello de ¿no querías taza? Pues toma, taza y media. Y ha presentado el mismo precio de compra en forma de OPA hostil. Básicamente consiste en decirle a los accionistas del banco catalán: te cambio 4,83 acciones de tu banco por una acción del BBVA. Ahora serán los propios accionistas del banco los que decidan si aceptan esa oferta. Hay quien dice, veremos, que el BBVA no se habría puesto a lanzar esta OPA hostil si no tuviera cierta seguridad de que hay un grupo de grandes accionistas que, aun no siendo los de mayor peso, sí pueden darle el visto bueno. Sea lo que sea que ocurra a nivel interno, un banco no es una ferretería y ya digo que tradicionalmente estas operaciones nunca están bien vistas por los reguladores. A ver qué dice la Comisión Nacional de la Competencia, la CNMV o el propio Banco de España. Pero en los últimos días, y especialmente en las últimas horas, se está recordando que esta operación provocaría una mayor concentración en el sector bancario. Y esto, ya lo ha dicho el Gobierno, no es bueno.
Ese posible resultado positivo de la OPA y posterior fusión nos llevaría a un grado de concentración del 70% de las tres principales entidades en España. Seríamos el segundo país en términos de concentración, es decir, de menor competencia en el sector financiero. Y esto a nosotros, desde luego, nos genera precisamente ese elemento de alerta.
El Gobierno, a través del ministro de Economía, al que escuchábamos, se opone a esta OPA. No es, desde luego, el mejor comienzo para que la operación sea un éxito. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Pues tenemos que hablar de operaciones policiales o al menos intervención. La Policía Nacional ha registrado este martes la Consejería de Sanidad Canaria en busca de información sobre el caso Mascarillas. Investiga el pago de 4 millones de euros durante la pandemia por material sanitario que nunca se entregó. Entonces, el hoy ministro Ángel Víctor Torres era el presidente del Gobierno Socialista Autonómico. Y en el casco viejo de Bilbao, los bomberos están intentando en estos momentos rescatar a un hombre tras desplomarse un edificio en el que estaba trabajando en su rehabilitación. Otros 4 obreros han resultado heridos. Este suceso se produce tan solo 48 horas después de la caída de un forjado de otro edificio en Madrid en el que han muerto 2 trabajadores. Y doble tragedia, fíjate, con un elemento en común. 3 personas han muerto en el incendio de una vivienda en Ricote, en Murcia, y otras 2 en otro fuego originado en otra casa, en este caso en Casarrubios, en la provincia de Toledo. En ambos, la policía está investigando el origen de los incendios. También contamos, Pilar, que el Papa presentará esta tarde la bula del jubileo de 2025, en el que se darán a conocer las fechas de su inicio y también clausura. Como preparación, el próximo lunes se inaugura en Roma una exposición en la que podrán verse por primera vez el Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí, exhibido junto a un pequeño Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, que inspiró al artista y que se custodia en el monasterio de la Encarnación de Ávila.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Madrid en la final de la Champions y comienza ya la carrera por conseguir una entrada para Wembley.
El 1 de junio en el Estadio de Londres, la final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Los madridistas persiguen ahora el sueño de conseguir una entrada para la final, Melchor Ruiz.
Desde las 12 de la mañana de hoy se ha abierto el plazo para presentar solicitudes. Hay de plazo hasta el 13 de mayo, hasta el próximo lunes también a las 12 de la mañana. El requisito es ser socio y presentar una solicitud en la oficina online de atención al socio del club. Una misma solicitud podría incluir un máximo de 6 socios. Las entradas van a ser nominativas y si hubiese más peticiones que entradas disponibles, que es lo normal, el día 14, el próximo martes, se realizaría un sorteo ante notario. Recordar que la final es en Wembley, como decías, y que el reparto son 25.000 entradas para cada equipo.
Las más baratas, 60 libras. Uno de los triunfadores de las semifinales y de la temporada es el italiano Carlo Ancelotti, anoche en el partidazo con Arantxa Rodríguez.
¿Cómo se hace para hacer lo que usted hace en los banquillos?
¿Cómo se hace? En el banquillo tú tienes que quedarte frío, lo más frío posible, no tienes que entrar en lo que pasa en el partido, porque pasan cosas que a veces te descolocan un poco.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
Estamos felices por los días que vienen, con la liga en el bolsillo, la final, ¡buah! Vaya día.
¿Qué nota le pone la temporada?
No, Bela, hasta ahora hay más que 10, no.
Y en baloncesto, solo un equipo español en la final a 4 de la Euroliga, es el Real Madrid, que va a jugar semifinales contra Olympiacos, que anoche eliminó al Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Seguimos hablando del Día de Europa y lo hacemos con Juan Jorge Piernas López. Bueno, si tengo que leer todo su currículum, figúrense, porque es una persona sobradamente preparada. Lo primero, saludarle. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es doctor en Derecho por el Instituto Universitario Europeo, Florencia, 2013. Anteriormente realizó también estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, 2007. En el Colegio de Europa es máster en Estudios Europeos Avanzados. Lo logró en la localidad de Natolín, en Polonia, en 2005. Y también de grado en la Universidad de Murcia, licenciado en Derecho por esta universidad en el 2003. Actualmente es titular de la cátedra Jean Monnet y es profesor titular también de la Universidad de Murcia y consultor internacional sobre Derecho y Política de la Unión Europea para el Banco Mundial, para varios gobiernos además también. Ha participado en varios proyectos de investigación competitivos europeos y nacionales, incluyendo uno como co-investigador principal, y también ha publicado extensamente sobre el Derecho de la Unión Europea. Por cierto, este es un dato que yo quiero resaltar en rojo, sus publicaciones han sido citadas 6 veces, por 3 abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay que darle la enhorabuena, desde luego, por este currículum. Enhorabuena.
Muchas gracias, muy amable.
Hablamos de esa cátedra Jean Monnet, de la que usted es titular. ¿Cómo surge la implicación por su parte o por tu parte en esta cátedra?
Bien, la cátedra Jean Monnet es un proyecto que se solicita a la Comisión Europea y se concede a través de un proceso competitivo global en el que participan propuestas de todos los continentes. La cátedra Jean Monnet sobre el poder transformador de la Unión Europea, que es de la que yo soy titular, fue muy bien valorada por la Comisión y recibió el máximo de financiación posible. Es un proyecto a 3 años y finaliza en diciembre de este año.
¿Y el objetivo principal de esta cátedra cuál es?
El objetivo principal es promover la investigación, la docencia y la difusión a la sociedad del derecho de la Unión Europea, del proceso de integración más en general y en concreto del derecho de la Unión Europea. Y especialmente, y eso es lo que nos centramos, en el impacto que el mismo tiene en nuestro día a día, en el impacto que tienen las personas, en los ordenamientos jurídicos nacionales e incluso fuera de la Unión Europea.
Y a la hora de hablar de actividades, ¿qué actividades deben programarse para cumplir esos objetivos de la cátedra?
Sí, el proyecto es una especie de hoja en blanco. En realidad, la Comisión Europea promueve la creatividad, dando libertad absoluta a los titulares. En nuestro caso, hemos propuesto publicaciones, hemos realizado conferencias, cursos a funcionarios de la región de Murcia en concreto. también relacionados con la cátedra de Asuntos Europeos, de la que quizá hablemos después con la región de Murcia. Y adicionalmente hemos previsto otras actividades como entrevistas, la participación de estudiantes de la Universidad de Murcia en competiciones nacionales e internacionales de Derecho de la Unión Europea para alumnos, seminarios, jornadas.
Hablamos de áreas temáticas, ¿no? ¿Cuáles son las que abarca esta cátedra?
Sí, la cátedra se centra en el derecho de la Unión Europea. Y de una manera holística, tratamos de explicar que el derecho de la Unión Europea representa un porcentaje altísimo de nuestro derecho nacional que se aplica todos los días y que tiene mucha relevancia. Y tratamos de relacionarlo y estudiarlo en su contexto. Por ejemplo, hemos realizado seminarios concretos sobre la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través del derecho de la Unión Europea, o de las personas solicitantes de protección internacional, o la semana que viene, sí, tendremos un seminario sobre cómo el derecho de la Unión Europea promueve la igualdad de género, tanto a nivel regional, nacional y europeo, como internacional, y contaremos para ello con la embajadora española para política de género y política internacional feminista.
Después de todo lo que has dicho, la importancia de la cátedra Jean-Monnet en el contexto de la Unión Europea tiene que ser muy, muy grande, ¿no?
Pues yo diría que sí, es un proyecto muy consolidado, es una iniciativa muy consolidada. Hay cátedras Jean-Monnet, las había ad personam, que se llamaban originalmente, luego ya son todas de este tipo. Y forman parte globalmente del proyecto Erasmus, que es muy conocido por la movilidad internacional de estudiantes, pero que realiza otras muchas actividades y que tienen, a fin de cuentas, como objetivo promover, acercar y promover el proyecto europeo a la sociedad, que la sociedad sea consciente y se beneficie. Yo insisto mucho a los alumnos en este punto, que sean conscientes de las oportunidades que tienen y que las aprovechen. Y esta es una manera de hacérselo un poquito más fácil.
Papel fundamental de la cátedra, de los profesores, ¿no? ¿Cómo funcionan los profesores? ¿Cuál es su papel, su protagonismo?
Los profesores organizamos las jornadas, participamos en ellas, promovemos y realizamos las publicaciones, realizamos las entrevistas y también hemos tratado de promover la realización de conferencias no solo en la Universidad de Murcia e invitando a ponentes. Por ejemplo, la jueza española del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vendrá en octubre de este año, acercando la Unión Europea a nuestro contexto, pero también fuera. Hemos realizado conferencias en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en Boston, aprovechando una estancia internacional. En fin, hemos tratado de dar a conocer también lo que se hace en Derecho de la Unión Europea desde aquí.
Lanzabas un titular que también eres responsable de la Cátedra de Asuntos Europeos, que surge, ¿no?, de un convenio entre la Comunidad Autónoma y la Universidad de Murcia. ¿Qué proyectos se llevan a cabo en esa cátedra? Cuéntanos.
Sí, muchas gracias. La Cátedra de Asuntos Europeos es un proyecto también muy, muy ilusionante que persigue promover los estudios en Derecho de la Unión Europea y en general en Unión Europea, no solo en Derecho, políticas, economía, historia, y promover y coordinar y beneficiarse de las sinergias que, por un lado, existen de la promoción de la Unión Europea que hace la región y que se hace desde la comunidad autónoma y lo que hace la universidad a través de sus estudios. Y lo que tratamos de hacer conjuntamente son actividades en las que, por ejemplo, podamos ir a institutos de la región, no solo en la universidad, sino utilizando los recursos de la universidad, beneficiándonos, por ejemplo, de estudiantes, que puedan ser los estudiantes los que lleven ese mensaje a los institutos de las oportunidades que ofrece la Unión Europea. A veces es más sencillo que hablen entre ellos y que los que ya no somos tan jóvenes demos un paso atrás y dejemos que sean ellos los que comuniquen ese mensaje y que llegue con más impacto.
Por si fuera poco, también es coordinador, nuestro invitado, de UNIWEL, la Universidad Europea del Bienestar. ¿Qué bien suena esa palabra? ¿Qué es realmente esta universidad? Porque suena muy bien la palabra del bienestar.
Suena bien, sí. Además, la idea fuerza de este consorcio. La Universidad Europea del Bienestar, o UNIWEL, es una alianza de universidades, de 11 universidades, enmarcada en el proyecto o iniciativa de universidades europeas de la Comisión Europea, que es el proyecto estrella de la Comisión Europea en Educación Superior. Y lo que persigue, en esencia, es crear campus realmente internacionales, que los estudiantes de la Universidad de Murcia, a partir de ahora, ya no solo entran a la Universidad de Murcia, entran a un contexto en el que hay 11 posibles universidades en distintos países en los que pueden desarrollar toda su carrera. Empezar en Murcia, acabar en Florencia, pasando por Colonia o Semmelweis. Y es realmente un proyecto que no solo va destinado a los estudiantes, también al profesorado, al personal de administración y servicios. Es un proyecto realmente ilusionante.
La duda que yo tengo, o la pregunta, es ¿qué países forman parte actualmente de esta universidad?
Pues nosotros en Uniwell contamos con universidades de Italia, la Universidad de Florencia, Alemania, las universidades de Colonia y Constanza, Francia, la Universidad de Nantes y el Instituto Nacional de Lenguas Orientales, que está en París, INALCO, Suecia, la Universidad de Linneus, Reino Unido, la Universidad de Birmingham, y recientemente se unió la Universidad Nacional Taras Shevchenko de Kiev, en Ucrania.
Pues ha sido un placer en este Día de Europa contar con el doctor Juan Jorge Piernas López, que es doctor en Derecho en la Universidad de Murcia, responsable, entre otras cátedras, de la Jean Monnet, también de la Cátedra de Asuntos Europeos y de esa Universidad Europea del Bienestar, Uniwell. Muchísimas gracias, de verdad, y feliz Día de Europa.
Muchísimas gracias, ha sido un placer y feliz Día de Europa.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Seguimos hablando del Día de Europa en este programa especial y nos vamos a marchar hasta Bruselas, concretamente para hablar con Lucía Huerta Suances, que es responsable de la oficina de la Región de Murcia en esta maravillosa ciudad europea. Lo primero es saludarla. Lucía, ¿qué tal? Vamos.
Fenomenal, estupendamente. Feliz Día de Europa a todos.
Lo mismo digo, feliz Día de Europa. Tu currículum es muy amplio, pero yo quiero trasladar al oyente una parte de él. Eres licenciada en periodismo y máster en Unión Europea. También eres responsable de la oficina de la Región de Murcia, como hemos dicho, en Bruselas desde el año 2003. Previamente has trabajado como asistente parlamentaria en el Parlamento Europeo. Desde la delegación de Bruselas y junto a Nathalie, Laura y Violeta, apoyas la participación de la comunidad en asuntos europeos, tanto en el diseño de las políticas europeas como también en la participación de entidades regionales en proyectos europeos. También trabajas por posicionar a la región y defender sus intereses en el marco de las instituciones, organismos y redes europeas que están en Bruselas. Para ello, y voy a dar algún dato más, participa activamente en el sistema de colaboración de oficinas regionales españolas en Bruselas, coordinando de manera permanente uno de los grupos de trabajo, que es el grupo I+D Agencia Digital. La primera pregunta que te quería yo trasladar, Lucía, es que se habla muy a menudo del impacto de la Unión Europea en nuestras vidas, en el día a día, de los murcianos, por ejemplo, pero no siempre es fácil verlo, ¿no es así? Es difícil poder, si se me permite el término, vender lo bueno que tiene la Unión Europea para Murcia.
Es cierto, en ocasiones es incluso frustrante el que no se vea o el que no consigamos trasladar el impacto tan cercano y diario que tiene la Unión Europea en nuestras vidas. Curiosamente, la Unión Europea, el Eurobarómetro, de hace unas pocas semanas, volvía a demostrar que en España el ciudadano normalmente responde que se siente cómodo con la Unión Europea, aunque baja, si es cierto, un poquito la valoración cuando habla del trabajo de las instituciones europeas, pero el nivel de confianza en las instituciones europeas suele estar incluso por encima de las nacionales, pero sí es cierto que tenemos que hacer muchos más esfuerzos para visibilizar y explicar el qué hace la Unión Europea por nosotros. Por ejemplo, se ha aprobado una normativa estas últimas semanas sobre el etiquetado y la composición de productos de alimentos para el desayuno, que eso es fundamental como consumidores y para nuestra salud. También se ha aprobado una norma con requisitos para la calidad del aire. Se ha aprobado una tarjeta europea para discapacidad, para que las personas con discapacidad puedan acceder a igualdad de condiciones en toda la Unión Europea con una única tarjeta. Luego, lo que ha tenido también mucho eco, como no puede ser de otra manera, en Murcia, que es la revisión de la normativa de la política agrícola común para reducir la carga administrativa y dar más flexibilidad a nuestros agricultores. Todo eso se ha debatido y aprobado en los últimos meses en Bruselas.
Tenemos que hablar del dinero, de esos programas de financiación europea y los tipos de proyectos, que son muy variados. Ponnos algunos ejemplos, porque cuando la gente o escucha hablar de financiación europea, cree que es muchos millones de euros, pero a lo mejor los tiene un poco en una nube, no sabe a dónde se dirige ese dinero, y es muy variado el origen de ese dinero.
Sí, Ciertamente, pero antes de nada también me gustaría, que eso es un mantra que contamos aquí siempre, que Europa no es un cajero automático. Es decir, Europa es un proyecto común que tiene unos valores de base con unas políticas que persiguen unos objetivos y esa financiación europea se organiza y se diseña para responder a esos objetivos, para financiar proyectos que respondan a esas políticas europeas. De ahí la importancia de alinear todos nuestros planes y nuestras estrategias regionales a las nacionales y europeas y hacer un seguimiento completo integral de todo lo que se mueve en Murcia, Madrid, Bruselas. Y directamente yendo a tu pregunta, efectivamente, hay muchas fuentes, se habla de financiación europea, pero por ejemplo tenemos la que se ve más sobre el terreno, la de la política de cohesión o política regional, cuando vemos muchas veces en edificios o en nuestros espacios naturales la banderita europea y pone financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Por ejemplo, todas las acciones del Instituto de Fomento de apoyo a la innovación de las empresas, a su internacionalización, las misiones, a su transformación digital con los cheques de innovación para las empresas, todo eso está cofinanciado con FEDER. Por supuesto, las acciones alrededor de la conservación y recuperación del mar menor. Pero hay otros programas a los cuales hay que prestar una atención especial porque hay que ir con socios europeos y presentar propuestas de proyectos compitiendo con otras regiones europeas. Y ahí son temas, por ejemplo, de salud mental. Tenemos al Servicio Murciano de Salud trabajando en proyectos para personas con trastorno mental grave y drogodependencia. Y luego, quizá uno de los que también suene muchísimo, que es el Horizonte Europa, que es el mayor dotado, sí, en investigación. Sí. Efectivamente, de innovación, investigación. Y además, fíjate, aquí tengo un ejemplo que me ha gustado mucho, además, vivirlo, porque es el vínculo entre lo de que comentaba de políticas y proyectos. Mira, hace unos meses la Unión Europea se aprobó el nuevo reglamento por el que se crea una nueva marca de calidad, que ya la tenemos para productos agroalimentarios, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, pero se creó una etiqueta para los productos no agroalimentarios, es decir, para la artesanía. Y en la región de Murcia, que tenemos mucho de eso, hemos hecho un seguimiento muy específico de esa nueva norma que nos va a dar a nuestros productos artesanales esa marca de calidad para poder pues dar más seguridad al consumidor, para evitar falsificaciones, para poder exportar fuera. Bueno, pues por ejemplo, el CTM, junto con el mueble de Yecla, etcétera, el Centro Tecnológico del Mueble, hizo un seguimiento junto con el resto de sectores muy importante de esa normativa hasta que fue aprobada. Bueno, pues ahora están desarrollando un proyecto de investigación e innovación con el proyecto Horizonte Europa. Se reunieron el otro día los socios en la oficina precisamente para impulsar esa artesanía de Yecla y potenciarla internacionalmente combinando pues ese saber hacer artesanal con las últimas tecnologías. Y eso lo está haciendo con su parte de artesanal, efectivamente, pero también con el vidrio de Francia, la porcelana también de Limoges de Francia, la cerámica de Creta. Es decir, es un ejemplo de cómo cuando se hace una norma puede ir acompañada además de el siguiente paso, que es avanzar en innovación con el apoyo de un programa europeo.
Has hablado de esos proyectos, además, dando nombres y apellidos, como yo digo, que es lo que hace que la gente sepa realmente que le afecta en su día a día. Pero ya casi para finalizar, mucha gente se pregunta, ¿quién puede acceder a esas ayudas? ¿Quién me puede ayudar si yo tengo algún proyecto? ¿Dónde tengo que ir? ¿Sabes? Un poco, son preguntas claves, ¿no?
Y se entiende porque el a veces es, como decías antes, es muy complicado, hay muchas fuentes de financiación y no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues tenemos un equipo Murcia-Bruselas que está a disposición de todos los murcianos de cualquier entidad pública y privada, porque es eso, cualquier entidad pública o privada puede participar en un proyecto europeo cumpliendo una serie de requisitos. Y dependiendo del programa y del tipo de proyecto, tenemos un equipo que se centra más, por ejemplo, si es del ecosistema de innovación de la región de Murcia, si eres un centro tecnológico, una empresa, etcétera, estamos trabajando con el equipo del Instituto de Fomento. Para la administración regional y la administración local y el tercer sector, hay una unidad de financiación en la Dirección General de la Unión Europea. Es decir, somos varios equipos, pero que todos estamos al servicio de cualquier entidad para, bien coordinados, poder asesorarla en todo el ciclo de vida de un proyecto europeo, desde que tengo una idea y tengo que elegir un programa de financiación hasta ayudarle a buscar socios.
Pues ha sido un placer hablar en este Día de Europa con Lucía Huertas Suances, responsable de la oficina de la región de Murcia en esa maravillosa ciudad que es Bruselas.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Estás escuchando
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Y nuestra última invitada para hablar del Día de Europa es Eva Serna, que es la máxima responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. La saludamos. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues muy contenta, puesto que es un día grande e importante para nosotros.
El Día de Europa. Bueno, antes que nada preguntarte o que expliques a la gente qué es Europe Direct como tal.
Sí, Europe Direct es una red de centros de información europea que establecida por la Comisión Europea para acercar la Unión Europea a sus ciudadanos. En el caso de la región de Murcia, el centro Europe Direct o Europe Direct está gestionado desde la Dirección General de Unión Europea y somos un punto de contacto local que proporciona información y asesoramiento sobre la Unión Europea. Realmente nuestro objetivo es mejorar la comunicación entre la ciudadanía y la Unión Europea.
Estamos a un mes prácticamente de las elecciones europeas. ¿Qué nos puedes contar sobre todo de esas elecciones al Parlamento Europeo?
Sí, el próximo mes de junio, como bien has dicho, concretamente el día 9, que es el día de la región de Murcia, sí, los ciudadanos de la Unión Europea, pues estamos llamados a las urnas para elegir los 720 diputados que formarán parte del Parlamento Europeo. Respecto al actual Parlamento Europeo, se aumenta en 15 eurodiputados y España, pues por suerte, pasamos de 59 a 61 representantes. Los eurodiputados, junto con los representantes de los gobiernos de los países miembros, representan casi 450 millones de europeos y legislan sobre muchos aspectos importantes. Entre ellas, el número de eurodiputados elegidos de un partido político es proporcional al número de votos que se recibe. O que los ciudadanos europeos residen en otro país de la Unión Europea pueden votar y presentarse a las elecciones en este país. Es decir, el voto de los españoles se pondera de la misma manera, sin importar dónde residen. Y también importante destacar que se votan las a listas cerradas. Esto sí, como el resto de elecciones, y según el número de votos, pues se va decidiendo quién consigue un escaño y, por tanto, nos representará en la próxima legislatura.
Queda clarito. Listas cerradas, amigos oyentes. Vamos brevemente a hacer un poco de historia. ¿Cuándo fueron las primeras elecciones al Parlamento Europeo?
Sí, las primeras elecciones se celebraron en 1979, realmente tampoco hace tantos años, por sufragio universal directo, en la que fue elegida, y esto no es de importante, la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo.
¿De acuerdo yo?
La política y abogada francesa Simone Veil, además superviviente del Holocausto. Antes de esa fecha, los diputados al Parlamento eran designados por los parlamentos nacionales. Y desde la primera celebración, las elecciones se convocan cada 5 años.
Y algo importante también que yo quiero destacar en este programa especial por motivo del Día de Europa, ¿es posible votar en otro país de la Unión Europea?
Sí, como bien es sabido, pero no está de más recordarlo, en España puedes votar por correo, previa solicitud, evidentemente, o también en persona en la mesa electoral que te corresponda. Pero, ¿y si vives o te encuentras en otro país de la Unión Europea donde durante las elecciones, qué puedes hacer?
Claro.
Pues en este caso vamos a diferenciar entre si eres residente permanente en otro país de la Unión Europea o temporal. En primer lugar, y en ambos casos, debes estar inscrito en el, importante, registro consular de la embajada española de tu país de residencia, como residente o como no residente, pero debes estar inscrito. Si eres residente, puedes votar tanto por correo como en la urna. Por otro lado, si eres residente temporal, pues deberás solicitar personalmente en tu consulado la documentación para poder votar desde el extranjero en un plazo de 25 días desde la convocatoria de elecciones. Y recibirás la documentación en tu domicilio. Y por último, eso sí, tendrás que enviar tu voto por correo certificado a tu mesa electoral en España como mínimo 4 días antes de las elecciones. Además, los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar y ser candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo en el país de la Unión Europea en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de ese país.
Pues Eva Serna, muchísimas gracias por estar con nosotros como responsable, máxima responsable de Europe Direct, y por cerrar este programa especial con motivo del Día de Europa. Nos sentimos más europeos después de hacer este programa.
Fíjate, muchísimas gracias a ti.
Despedimos a nuestra querida Eva Serna. Creo que ha quedado claro para todos ustedes, amigos oyentes, que nos jugamos mucho en las próximas elecciones europeas y que lo que se decide en Europa nos afecta a todos, pero a todos. Llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:30. Vamos a acercarnos, como todos los jueves, hasta la Universidad Católica de Murcia. Hoy vamos a hablar de la incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación, porque hoy celebra un interesante evento denominado Life Tech Summit. Nos habla de ello nuestra querida Paula Pascual.
Life Tech Summit es el evento que está celebrando hoy la incubadora de alta tecnología de la UCAM, UCAM High Tech, dirigida por Carlos Caballero, con quien vamos a hablar en los próximos minutos para que nos cuente todos los detalles. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar otra vez con vosotros.
Un evento que se está celebrando hoy y mañana. Cuéntanos un poco qué es lo que se está haciendo hoy.
Bueno, es la segunda edición de Life Tech, es un evento de encuentro entre inversores, startups, corporaciones e investigadores para el fomento de todo lo que llamaríamos proyecto de base científico-tecnología, ¿no? Lo que llamaríamos Big Tech, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en este país muy, muy importante que estamos tomando conciencia, y también los gobiernos, ¿no?, regionales y nacional, de que hay que hacer una apuesta decidida por esta tipología de proyectos, ¿no?, proyectos que nacen en entornos científicos, como una manera de crear un tejido empresarial mucho más rico, mucho más competitivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es crear una jornada de un par de días de encuentro en la que reflexionemos sobre qué hace falta para seguir avanzando en esta línea de apoyo y de desarrollo de proyectos de base científica, y después también para generar reuniones de trabajo uno a uno entre inversores, startups, también con las corporate y también con los grupos de investigación, para generar valor, para generar oportunidades de desarrollo, para generar sinergias y que potencien y desarrollen sobre todo pues todo lo que es el tejido empresarial y las startups a nivel nacional.
Eso hoy, pero mañana hay un concurso.
Sí, mañana tenemos un concurso, tenemos un evento de jornada y media, porque terminamos a mediodía mañana. Hoy, aparte de las mesas redondas, donde, como comentaba, discutiremos y haremos una apuesta en común sobre los retos que tenemos por delante para el fomento de Big Tech, se llamará a cabo esas reuniones uno a uno. Participan unas 300 personas, para que te hagas una idea, unas 100 startups, 42 fondos de inversión, y mañana 7 de esas startups, que han sido seleccionadas previamente, van a competir, van a presentar sus pitches y van a competir por ser los proyectos. Hay dos categorías: uno es el proyecto más escalable y otro es el proyecto de mayor impacto social, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy importante que todo este movimiento, todo este proyecto que estamos desarrollando alrededor de UCAM High Tech tenga como objetivo final apoyar el desarrollo de proyectos empresariales que tengan impacto en la sociedad. No es lo que quería José Luis Mendoza, era su visión y está en nuestra responsabilidad el llevarlo a cabo.
Teniendo en cuenta además que ya tienen experiencia de una pasada edición que creo que fue muy bien.
Sí, la verdad es que la primera edición fue muy bien, estuvimos cerca de los 250 participantes, 44 startups, de inversores, creo que estuvimos en los 33 fondos de inversión. La buenísima noticia es que este año hemos más que duplicado la participación de startups. Otra buenísima noticia es que cerca del 75% de las startups son de fuera de la región. ¿Y por qué digo que es buenísimo? Porque al final eso enriquece el ecosistema, ¿no? Yo creo que este país a veces peca demasiado de modelos muy, muy autonómicos, y yo creo que tenemos que pensar a lo grande y tenemos que pensar en modelos nacionales como mínimo internacionales en las que podamos poner el foco en este tipo de proyectos, de proyectos de Deep Tech, proyectos de base tecnológica, y apoyarles para que puedan recibir financiación, inversión, para que puedan encontrar aliados para poder llevar a cabo esos proyectos de la mejor manera posible.
Bueno, pues hoy y mañana el Light Tech Summit, un evento de la incubadora de alta tecnología de la UCAM. Carlos Caballero, que gracias por habernos acompañado y que se obtenga los mismos éxitos esta edición que la anterior. Un saludo.
Muchísimas gracias, un verdadero placer. Hasta luego.
En COPE Más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué calidad!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
36 minutos pasan de la una, vamos a la calle porque en la Glorieta de España se celebra el acto conmemorativo, ya lo saben, lo hemos contado en un programa especial aquí en este programa, del Día de Europa, un acto conmemorativo que tiene como protagonistas a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria del Carmen. Y ahí está nuestra compañera más europeísta, Paloma Garrido, cuéntanos.
Hoy, 9 de mayo, se conmemora el Día de Europa. Por eso la ciudad de Murcia, tiene programadas una serie de actividades para celebrar este día. Nos hemos venido en este día hasta la Glorieta de España, donde los alumnos que participan como embajadores junior de ese bachillerato del IES del Carmen, centro que es escuela embajadora del Parlamento Europeo, han sido los encargados de leer un manifiesto sobre los pilares en los que se sustenta la Unión Europea. Emilia, Isabel y Alan son de la ESO en el centro del Carmen. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Buenos días.
Habéis tenido un papel muy importante para inaugurar el Día de Europa.
Sí.
Contadnos qué habéis hecho.
Nos han dado un texto a leer conmemorativo a Europa y a lo que somos, la introducción de España en Europa y los países que lo forman.
¿Habéis leído un manifiesto hecho por vosotros?
Sí. Expresando un poco qué sentíamos acerca de formar parte de la Unión Europea, qué nos gusta de ella, cuáles son sus beneficios, qué aprendemos en clase. Y bueno, pues estuvimos de acuerdo y la verdad es que ha sido muy importante para nosotros porque nos ha hecho muchísima ilusión poder participar en este acto y estamos súper orgullosos.
Nosotros, al formar parte del proyecto de embajadores europeos, tenemos bastantes reuniones para poder hacer proyectos, que aprendamos cuáles son las funciones de la Unión Europea y qué podemos hacer nosotros como jóvenes en la Unión Europea.
Participar en todos los proyectos que nos propone la Unión Europea, ya que son muchos, Erasmus Plus, proyectos ya pueden ser deportivos, musicales, lo que sea, y saber que es un conjunto de países que nos puede ayudar en muchas salidas de trabajo o de estudio.
Al final son unos estudios que hacen tener un currículum muy bueno y tener mucho conocimiento sobre el mundo que nos rodea. No sé si desde aquí queréis animar a más jóvenes a que se sumen a este proyecto.
Yo creo que abre muchísimas puertas y son oportunidades que hay que aprovechar. Y yo, vamos, lo recomendaría a todos los alumnos que puedan participar en este tipo de proyectos porque al final son súper divertidos, aprendes un montón y encima te suman cosas para el currículum, que yo está súper bien.
Que todos se animen a participar, que no cuesta nada y te lo paso muy bien.
Félix Baeza es profesor del Instituto del Carmen. Buenos días, Félix.
Hola, buenos días.
Por fin llegó ese gran día, el 9 de mayo, Día de Europa.
Sí, efectivamente. Al final ha llegado ya el 9 de mayo, ese día tan importante que los alumnos estaban esperando. Hemos estado realizando actividades durante todo el curso y especialmente esta semana tenemos en el instituto pues bastantes actividades culturales relacionadas con aspectos de musicales, científicos. Y hoy, pues para un poquito el colofón, el ayuntamiento que organiza este acto tan importante nos invita a participar. Hemos leído un manifiesto, los alumnos, elaborado por ellos, nuestros alumnos embajadores del IES El Carmen. Y creo que ha sido pues muy importante para que vayan viendo esa importancia de mantener el espíritu de la Unión Europea, de la solidaridad, cooperación y la paz, que es fundamental para nosotros, ¿no?
¿Vais a hacer a lo largo del día algún tipo de actividad para que la gente conozca el centro embajador, el Carmen?
Bueno, las actividades están enfocadas para el alumnado, no tenemos jornada de puertas abiertas para otras personas, pero bueno, llevamos toda la semana, como te digo, pues hoy vamos a leer allí otro manifiesto. Mañana hay un taller de danzas europeas. Hemos tenido participación de gente haciendo cajú de preguntas sobre la Unión Europea, un PowerPoint con información general, es decir, pues, bueno, intentando reunir todas las actividades en esta semana para difundirlas y sobre todo pues para seguir trabajando a partir de ahí para mantener todo este espíritu.
Y un centro que al final apuesta por mantener, por seguir los valores de la Unión Europea y trasladárselo a los alumnos.
Sí, efectivamente, ese es nuestro objetivo, ¿vale? Una vez que somos escuela embajadora del Parlamento Europeo, somos el único instituto del municipio de Murcia y tenemos el programa de Erasmus Plus muy vinculado al programa de Parlamento Europeo, pues para poder sacar alumnos, llevarlos a otros países en intercambio, para que se difunda ese espíritu de hermandad, ¿no? De conocimiento de otras culturas, de convivencia con otros jóvenes de Europa y al final pues mantener ese espíritu de convivencia, de solidaridad tan importante para ellos que son jóvenes, son el futuro, es lo que tenemos que trabajar para que se construya una buena base de que el proyecto europeo no zozobre a pesar de los problemas de guerras, conflictos, etcétera, que podemos seguir manteniéndolo en un futuro en manos de ellos.
Rafael, Isabel y Alfonso son del Orfeón Fernández Caballero, han venido hoy aquí esta mañana a la Glorieta de España a poner voz, a poner música este día. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Contadnos cómo ha sido ese momento de poner música a este día, a este 9 de mayo.
Hombre, siempre es una emoción. Cantar es una emoción de por sí, pero en actos como este, pues muy bonito.
Muy emocionante.
Sí, emocionante. Unirnos al Día de Europa y aportar por nuestro pequeño granito de arena, que en este caso es el granito vocal, para ensalzar que ese día es muy importante para España y para los murcianos y para todo Europa.
Claro, ¿cuáles son esas canciones, esa música que ha sonado esta mañana aquí?
La Oda a la Alegría, que es el himno de Europa, y Segalarias, que es una canción vasca, euskera. Un poquito de integración de nuestras raíces.
¿Vais a hacer algo más aparte de este día? ¿Tenéis otras actividades programadas? Contanos.
Mucho.
Bueno, esta tarde tenemos que cantar en la catedral por deseo de Raimundo, por deseo de él expresamente, que quería que el funeral se hiciera en la catedral y que lo cantara los murcianos Fernández Caballero. Y esta tarde a las 7:30 ahí estamos.
El sábado estamos en el Romea.
También. Hay un acto institucional del Ayuntamiento de Murcia, nosotros siempre vamos de la mano del Ayuntamiento de Murcia y en ese es un acto institucional de entrega de honores.
Estaremos también en Tres Culturas.
Así ha comenzado la jornada de hoy, la jornada de este 9 de mayo, Día de Europa, con un sinfín de actividades a lo largo del día en diferentes puntos de la ciudad de Murcia.
Gracias, Paloma. Nos marchamos ahora nosotros en bicicleta para hablar de la iniciativa Bicenjambre. Bueno, yo no. Va a hablar de esa bicicleta y de esa iniciativa y de todo lo que lo rodea, Maite Fernández.
Y cojan sus bicicletas que nos vamos al cole. Nos vamos a un cole que tiene una peculiaridad muy especial. Es los viernes. Bueno, tiene muchas y seguro que unos grandes alumnos que hacen de nuestra sociedad una sociedad mejor en el futuro. Porque, como digo, los viernes van en bicicleta. Eso no es que nos haga mejor personas, pero sí que nos da una idea de cómo cuidan el planeta. Ese planeta que estamos los mayores destrozando, pues ellos empiezan a sentar bases. Nos vamos hasta el colegio Nuestra Señora del Carmen, en el barrio del Carmen. Y vamos a hablar, bueno, pues de dos eventos. Uno que hacen todos los viernes y que nos van a contar ahora con una alumna. Y también, por supuesto, ese bicienjambre que se ha organizado para mañana, que es reivindicativo, que es una actividad en la que va a disfrutar muchísimo la gente y que nos lo va a contar Miguel Ángel López de Murcia en Bici. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Oye, cuéntanos, porque el amor por la bicicleta no solo es una forma de hacer deporte, de llevar una vida saludable, sino que al final es una forma de cuidar nuestro planeta.
Exacto, es una forma de cuidar nuestro planeta y nuestras formas de desplazamiento que sean lo más sostenibles posible y acordes con la salud individual y colectiva de la calidad de vida de los ciudadanos, de, en este caso del municipio de Murcia, que se animen a coger la bici y a pasear.
Oye, ¿vosotros en el cole lo hacéis todos los viernes?
Sí, todos los viernes desde hace 10 años, pero me explico. Bicibus El Carmen nació como algo espontáneo, lo hacíamos eventualmente una vez al mes o había meses que parábamos y nos gustó tanto el buen rollo que generó que dijimos, oye, ¿por qué no todos los viernes? Y desde hace 3 años lo venimos haciendo todos los viernes, Bicibus El Carmen, con diferentes puntos en el barrio para acudir al cole en bici. Sí. Íbamos también a otros colegios públicos del barrio, pero ya prácticamente sobre todo al colegio Nuestra Señora del Carmen, al que acudimos con las bicicletas, y aquí en el colegio colabora dejando el aparcabicis para que podamos entrar, comenzar.
Son muchas bicicletas.
Son muchas y la probabilidad de robo es mayor que la de un vehículo a motor.
Oye, Mila, que ahora hablamos de este proyecto que además tienes una acompañante en este caso muy especial que nos va a contar también detalles, pero ¿qué es el Bici Enjambre de mañana?
Sí, el Bici Enjambre, por aclarar, es una propuesta que ha lanzado Murcia en Bici y Murcia Lab, en la cual en diferentes puntos de la ciudad pues cojamos nuestras bicicletas, y que hay muchas personas que celebran esta forma de desplazamiento, los carriles bici desde el gobierno actual no lo han promocionado bastante ni lo han inaugurado, y es algo que echamos en falta, y la verdad que las personas que nos sumamos a esta historia de la bici, pues queríamos hacer este evento de sacar nuestras bicis por la ciudad y encontrarnos al final en el punto de las inmediaciones, creo que en la calle Sierra de la Espartal, del Colegio Santa María de Gracia, donde Lampa va a cortar la calle por el evento Street for Kids, que se lanza desde la asociación Clean Cities a nivel europeo.
Bueno, pues es una gran iniciativa, pero como decimos, y te cortaba un poquito antes, Miguel Ángel, vosotros al cole vais todos los viernes con esa iniciativa. Y me querías contar algo antes de que nuestra protagonista nos diga alguna cosita. ¿Qué querías decirnos de esa iniciativa que hacéis desde hace más de 10 años?
Te quería comentar que es una iniciativa de familias, docentes y alumnado que se suma, que el colegio, ya te digo, no es responsable de esta actividad, sino son las propias familias quien decide. Simplemente Bicibus El Carmen es un colectivo que somos tráfico y que decidimos venir al cole en bici en lugar de coger el coche y aparcar, fíjate lo que estoy diciendo, sí, entre comillas, al niño en la puerta de la ciudad, donde en algunos sitios hasta se juntan dos o tres filas de coches. Eso era lo que quería aclarar.
Además, yo creo que hasta más espabilados llegarán al cole, claro, haciendo un poquito de deporte, depende de dónde vivan, evidentemente no serán grandes desplazamientos. Miguel Ángel, ahora te despido, pero pásame a Noa, que quiero conocer un poquito la perspectiva, la ilusión que despierta en ellos este proyecto.
Sí, te paso, ¿no?, que me va a ayudar porque la voz es importante para un maestro.
Sí, sí.
Y la tengo un poco fastidiada.
Ay, las alergias y estas fechas.
Vosotros, bueno, pues, desde la radio, que es un medio que me encanta. Y te paso a Noa, que también estamos con los podcast en el colegio. Que están,
bueno, pues vamos a ver si tiene futuro, si Noa tiene futuro para trabajar con nosotros en la radio. Lo que sí que nos lleva a ventaja es con lo de la bicicleta. Noa, ¿me escuchas ya?
Sí,
te escucho.
Hola, Noa, ¿cómo es esto de ir en bicicleta al cole?
Pues es divertido porque, a ver, cuando vas al colegio, pues te das una vuelta, te refrescas con la bicicleta, porque ya la bicicleta es un medio de transporte que te ayuda a pensar, que pues te tranquiliza un poco.
Oye, lo que pasa es que a lo mejor tenéis que madrugar un poquito más, ¿no?
Sí, pero tampoco mucho. El hecho de madrugar, pero sabes que aunque madrugues, pues el hecho de madrugar después te va a ayudar.
Oye, ¿cuánto, no pasa nada. ¿Cuánto ratito tienes que ir en bicicleta hasta llegar al cole?
Pues depende de qué parada salgas. Si sales una más cerca, depende de qué parada. Pues aproximadamente media hora, no sé.
Bueno, es una actividad deportiva, pero sobre todo, Noah, imagino que contribuís también a una cosa que ahora, a vuestra edad en el cole, os dicen mucho, ¿no? Que es lo de cuidar el planeta.
Sí, de no ir en coche, porque el coche contamina mucho, demasiado. Oye, sobre todo aquí en Murcia.
Oye, ¿animas a que otros coles se unan a la iniciativa y lo hagan también?
Pues toda la gente que quiera se puede unir.
Un beso enorme para los dos.
Un beso y gracias por tu interés.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, la noticia está ahí y evidentemente no deja de sorprender. Parece ser que los policías locales de Murcia que quieran lucir en su uniforme una medalla conmemorativa por su extraordinaria labor durante la pandemia de la COVID-19 van a tener que pagarla en principio una parte de su bolsillo, concretamente unos 50 euros. Para hablar de esta situación, porque ha habido malestar y hay malestar en el seno de la policía local, tengo al otro lado del teléfono a Antonio Jesús Álvarez Res, que es responsable de la policía local en el sindicato SIME. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días. Muy bien.
Bueno, vamos a contextualizar, ¿no? ¿Se van a entregar unas condecoraciones o pueden darse unas condecoraciones a esos policías que hicieron tan magnífica labor? Pero luego la sorpresa es que, al parecer, tienen que pagar 50 euros por una serie de gastos que conlleva, ¿no? El estuche, el pasador, etcétera, etcétera, todo ello. ¿Cómo se explica esto?
Lo que nos ha concedido lo que es el ayuntamiento, a través del alcalde, es una felicitación pública por la labor que tuvimos durante la pandemia, pero si queremos lucir la insignia que va aparejada en esa felicitación, pues tenemos que pasar por caja y pagar esos 50 euros que no sufraga el ayuntamiento.
Pero eso en gastos de, como yo digo, ¿no?, de la elaboración del estuche, la medalla, es un poquito, me figuro que los policías están sorprendidos.
Están sorprendidos y en muchos casos indignados. Al final, una cosa que se hace con una perspectiva de reconocer una labor, pues muchas veces consigo un efecto rebote de indignación respecto a, al final, a las formas o a cómo terminamos el objetivo de reconocer esa labor.
¿A cuántos policías se les entregaría potencialmente esta condecoración? ¿Cuántos son?
Pues yo calculo que sería unos 500 policías, 500, 600 policías como mucho.
Claro, entonces hablamos de que si todos ponen 50 euros, sumamos más de 20.000, en torno al 20.000 euros.
Correcto.
Ya. Y bueno, ¿qué van a hacer los policías? ¿Has contactado ya tú con tus compañeros? ¿Cuál es la sensación mayoritaria? ¿Pagar ese dinero o no pagarlo?
Yo sé lo que yo voy a hacer. Yo, evidentemente, como responsable sindical, yo no voy a pagar el dinero. Y es más, en otro tipo de medallas que se han intentado poner a través de la comunidad autónoma, que también tenían coste, nos hemos quejado enérgicamente con el tema de que tengamos que ser los trabajadores, que se nos reconoce esa labor, los que tengamos que sufragar esos gastos.
Ya. Y también otra pregunta que yo te quería trasladar. Hay, creo que, un plazo para solicitar, ¿no?, esa condecoración.
Sí, creo que era el 10 de junio. No tengo ahora mismo los papeles delante, sí. Pero sí, creo que era el 10 de junio donde se podía solicitar. Se podía inscribir la lista y pagar la tasa de 50 euros.
¿Habéis hablado, bueno, en caso vuestro, de vuestro sindicato, SIME, con el alcalde, con el señor Ballesta, ¿no? A lo mejor rectifica o, bueno, se toma otra decisión.
No lo sé. Nosotros hemos presentado un escrito en el día de ayer, que lo registramos a los concejales responsables de personal y de policía y también para el alcalde, donde pedimos que se revierta esa situación y que sufran los gastos.
¿Y ha habido contestación? De momento no.
No, momento, ¿no? La administración para todas estas cosas, los plazos son más dilatados en el tiempo.
Y ya la última, ¿te consta de que hay algún compañero que haya, bueno, que haya dicho así, quiero lucirla y voy a pagar? No sé si hay algún caso, sin dar nombres, nada, si hay algún caso.
No me consta, pero no, o sea, no quiere decir que no los haya. O sea, yo tengo constancia de que me han llegado muchas quejas respecto a que tengan que pagar la medalla. El listado de personas que se ha inscrito y que ha pagado los 50 euros, no, evidentemente no lo tengo.
Pues Antonio Jesús Álvarez Rex, responsable de la sección de policía local en el SIM, en el sindicato de policía. Esperaremos acontecimientos y a lo mejor pronto hay una respuesta del ayuntamiento. Yo creo que deberían, hombre, rectificar en ese aspecto, ¿no? Porque si tú entregas una condecoración, lo normal es que lo hagas de manera altruista, entiendo yo, no sé.
Eso entendemos nosotros, por eso hemos pedido en el escrito que mandamos ayer que se rectifique eso y que se sufran los gastos, porque al final tampoco es un gasto exagerado, y creemos que si se reconoce esa labor, que mínimo que esa insignia también corra a cargo del ayuntamiento.
Por lo dicho, muchísimas gracias y esperaremos acontecimientos. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Si estas son las reacciones de los clientes de Mazda sobre la atención que ponemos en los detalles...
¡Wow! ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
¡Qué calidad!
Imagínate cómo será conducir nuestros coches. Mazda CX-30, el SUV híbrido con 6 años de garantía y etiqueta eco. Crafted in Japan.
Ven ahora y consigue tu Mazda CX-30 desde 23.900 euros. Solo hasta final de mayo. Levauto, concesionario oficial Mazda en la región de Murcia.
Expo Vicamán 40 aniversario. Feria Agrícola y Ganadera de Castilla-La Mancha. IFICAP, Feria Internacional del Queso de Albacete. 9, 10, 11 y 12 de mayo en el recinto ferial de Albacete. ¡Te esperamos!
¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Schmidt para renovar tu cocina o cualquier estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmidt Home.
Pide cita ya en tu tienda Schmidt de Murcia, Parque Comercial Nueva Condomina, o en nuestra web homedesign.schmidt.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de un descubrimiento de atajos para enfriar y calentar sistemas. Investigadores de 4 universidades españolas han demostrado que los procesos de enfriamiento y calentamiento no siempre siguen el sentido común. En 2 sistemas idénticos se puede llegar a enfriar antes el más caliente e incluso hacer que se enfríe más rápido con un golpe de calor. Entre los posibles campos de aplicación del hallazgo figura la computación cuántica. Y es que muchos sistemas, cuando se alejan del equilibrio, muestran un comportamiento sorprendente para volverse a equilibrar, como ocurre con la simetría enfriamiento. Calentamiento. Se trata de un comportamiento anómalo que puede aprovecharse para cortar el tiempo necesario para enfriar o calentar un sistema. Investigadores de la Complutense de Madrid, Carlos III, Pontificia de Comillas y de Granada presentan una estrategia para diseñar estos efectos. En concreto, atajos de sistema de relajación libre mediante observables físicos de equilibrio. Los procesos, como decimos, de este tipo no siguen lo que dicta la intuición y menos el sentido común. En particular, a veces, incluso es más rápido, aunque parezca mentira, enfriar un sistema que calentarlo o viceversa.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Le voy a decir la palabra clave de todos los jueves cuando hablamos de tráfico. Mercadillo, en este caso el de la fama. Va a haber que tomar itinerarios alternativos, mucha precaución y sobre todo, como siempre les digo, conduzcan con cuidado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues, como se suele decir, esto ya ha terminado, por desgracia. Pasa el tiempo volando. Recuerden que hay que disfrutar de la tarde y, sobre todo, pensar en que hoy Europa es la gran protagonista, porque lo hemos comentado a lo largo de todo el programa, es el día de Europa y nos jugamos mucho siempre cuando hay una decisión allí. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz. Feliz tarde.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 meses del asesinato en Barbate, en Cádiz, de 2 guardias civiles que fueron embestidos con una narcolancha que fondeaba en el puerto. La escena fue grabada en varios vídeos. Los agentes Miguel Ángel González y David Pérez murieron intentando cumplir con su deber en una lucha desigual contra varias lanchas planeadoras muy superiores a la Zodiac de la Guardia Civil. Horas después, 6 personas fueron detenidas, acusadas de viajar en la lancha que embistió a los agentes. Entre ellas, un personaje llamado Kiko el Cabra, al que se señaló como supuesto responsable. Pues 3 meses después, la propia UCO de la Guardia Civil ha descartado que fueran los responsables de ese asesinato. El caso ha dado un giro de 180 grados y lo primero que hay que pensar es en las familias de las víctimas, de David y Miguel Ángel, que ahora ven cómo la investigación prácticamente pone el contador de nuevo a cero. Después están los 6 detenidos que van a estudiar pedir una compensación por una acusación que no estaba sustentada en hechos reales. Hay que recordar que estos 6 detenidos, cuando sucedieron los hechos, estaban allí. Estaban en el puerto de Barbate, en una narcolancha, una embarcación ilegal. Sobre ellos sigue recayendo varias acusaciones como contrabando y también la pertenencia a organización criminal, pero no ya la de asesinato de los agentes. Es evidente que ha habido un error. Quizás puede partir de la negativa de la investigación admitir como prueba un vídeo que han aportado las defensas y que ha sido determinante para aclarar los hechos. Quizás por las prisas, quizás también por la presión social, mediática o política, pero este matiz del vídeo parece clave, como nos comentaba José Manuel Niebla, que es el abogado de 2 de los detenidos.
Desconocemos los motivos en su día de la anterior jueza que estaba llevando, de instrucción que estaba llevando el asunto, pues no lo quiso reflexionar. En ese sentido, claro que entendíamos que se estaban vulnerando los derechos a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva, pero bueno, fue una decisión judicial y la tuvimos que acatar.
El vídeo finalmente se admite cuando hay un cambio de juez y es analizado por el grupo especializado dentro de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, la famosa UCO. Son estos agentes los que concluyen que la narcolancha que embistió a los agentes no es la misma en la que estaban los detenidos. No cuadran los tripulantes, tampoco cuadra el número de antenas de las embarcaciones. En esa embarcación tampoco hay pruebas o restos biológicos que la vinculen con la muerte de David y Miguel Ángel. Por un lado, esto habla bien de la investigación de la UCO, que ha sido capaz de detectar el error y mantener las garantías.